monstruos bajo la cama.
Nunca lo voy a superar. Hola a todos, ¿cómo están? ¿Qué pasa? Yo soy Tian Castrillón. Bienvenidos a Monstruos Bajo la Cama. Una semana más en esta cama gigantorme donde caben absolutamente todes. Ya aprendí. Y hace mucho no decía eso. Bueno, espero se vayan poniendo cómodos con su pijamita, su peluche, su cobija, su cojín. Y espero que sea bonita. Pilas con eso. Siempre les doy una pista para que vayan pensando cuál va a ser el monstruo del día de hoy. Tenemos un capítulo súper especial y una invitada increíble. Es un monstruo complejo, que ese sí estoy seguro que nos patea a absolutamente todos. Pero antes de entrar en materia, quiero presentar a mi fiel compañero, que viene muy bonito, muy, muy acicalado y muy, muy arregladito. Él es Vulcano, ¿cómo estás?
Hola, Tian, ¿cómo estás? No, la magia de la televisión que hace que uno se vea arreglado, pero realmente...
Los 10 maquillistas que tenemos aquí.
Sí. Nuestro equipo de preproducción, maquillaje y vestuario que nos mantiene siempre bellos. Y muchas gracias. Recordarles nuestras redes sociales, seguir, que nos sigan en nuestro Instagram, Monstruos Bajo la Cama. Por ahí también estamos en Facebook y en nuestro canal de YouTube, y seguirles recordando y pidiendo que participen, compartan este podcast, vaya, escuches el capítulo anterior que estuvo muy chévere, vaya, escuche otros capítulos, porque queremos seguir generando contenido, así que gracias por apoyarnos, bienvenidos a los que están llegando, y nada, hoy tenemos una súper invitada, que además ya estoy viendo a lo lejos, que se está subiendo a esta cama, así que yo quiero que ya nos diga quién se sube a la cama.
Claro que sí, bueno, en la noche, madrugada, día, tarde de hoy, tenemos una increíble invitada. Esta señorita hace de todo, o sea, mejor dicho, súper preparada, súper emprendedora, hace unas cosas geniales. Ella es oriunda de Garzón Huila, es peluquera hace 12 años, maquillista profesional, es especialista en color, tiene dos marcas que son Quero Peluquero y Quero Pigments, y una marca de ropa y accesorios que se llama Amarillo. Mejor dicho, estamos súper emocionados de tener a Quero sobre la cama. ¡Bienvenida!
Yeah. ¿Cómo
Hola. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto, chicos. Me encanta que me hayan invitado. Estoy muy feliz, muy emocionada de estar acá.
Nos encanta tenerte sobre la cama. Es increíble. Y bueno, todo el que se sube a esta cama está en la obligación de pasar por nuestro ritual de iniciación a los que se suben a la cama, y queremos saber, bueno, Quero, ¿a qué le tenía miedo cuando era niña? Puede que sea un monstruo que ya no esté o algo que aún siga, pero ¿a qué le tenía miedo la pequeña Quero?
Rayos, bueno, la Quero Junior le tenía miedo a la oscuridad. Me daba mucho miedo ir al baño en la noche.
¿Y aún sigue ese miedo?
No, fíjate que no. Aunque no les pasa que se aguantan.
O pasa al contrario, que uno acaba, va camino al cuarto otra vez y siente el coco que lo persigue.
Corre.
Es como...
Voy a cerrar rápido la puerta por si acaso.
Sí. Me encanta, buenísimo. Bueno, pues prueba superada. Ahí tenemos un miedo que yo creo que yo todavía lo tengo, confirme. Yo todavía tengo que corro después de ir al baño en la madrugada. Y vamos a entrar en materia, vamos a quitarle la máscara a este monstruo. Hoy viene con una máscara. Lo de la máscara es incluso como en doble sentido también, porque me encanta. Así que Vulcano va a ser Daphne, porque es la bonita, ya va a entender por qué. Y va a quitar la máscara del día de hoy al monstruo.
Bueno, me encanta estar hoy manejando esta Chiva del Misterio Criollo. Como saben, somos la Chiva del Misterio Criollo, y soy esta Daphne Barbada, que va a quitarle la capucha al monstruo como en Scooby-Doo. Y hoy realmente este es un monstruo que sí nos ha pateado a todos, nos ha mordido, nos ha pegado, nos ha arañado. De hecho, creo que es un monstruo que como que desde que tenemos conciencia de él nunca se va. Siempre lo tenemos ahí susurrándonos cosas, y no es más que el hermoso concepto de belleza, la belleza como concepto, ¿no? Porque es algo de lo que vamos a hablar, así que empecemos entrando en materia. Y cuando hablamos de belleza, además creo que se dedica a una profesión que es embellecer a la gente y ha escuchado muchas historias, así que tus primeras impresiones de la belleza como un monstruo.
Wow, bueno, uy, me encanta y me encanta que lo hablen como un monstruo porque hace poquito me leí un libro y ese libro hablaba como de toda la historia de la belleza y de qué se trata ser bello o en qué momento empiezan a decirle algo que es bello y que no. ¿Mm? Y eso tiene unos inicios históricos porque es desde el arte, desde la percepción del arte y de lo que es bello o no. Y de lo que tú percibes como bueno o no. Realmente, digamos que yo creo que mi idea de belleza es más como una construcción a través de los años. Antes, obviamente, cuando tú eres pequeño, tienes una idea como de que el diablo con los cachos es feo, ¿no? Y que el niño con las alitas es bueno, el ángel es bueno y bonito, ¿cierto? Y ya con el tiempo tú empiezas como a entender muchos contextos y muchas cosas y te das cuenta que son percepciones de seres humanos y que te idearon eso, ¿no? Entonces, digamos, obviamente yo cuando chiquita pues tenía la percepción de lo bello, pues como lo que nos habían enseñado. Pero a partir de que empecé a dedicarme a la belleza, ha sido muy chévere porque entendí que la belleza es completamente subjetiva, que dependiendo la percepción, la época, la persona, el momento social, el momento histórico, hay cosas que son bellas o no. Y digamos, tú lo notas cómo cambia la moda con el pasar del tiempo. Digamos, un ejemplo claro es las cejas. En el 2000, casi que las personas se quitaban completamente las cejas y era un hilito, ¿sí? Y eso era bello. Ahora uno ve una foto de esas y uno dice, uy, miércoles, o sea, no tiene cejas. Ahora lo bello es tenerlas muy pobladas, ¿sí? Entonces, sí, sí, es como, son percepciones completamente. Me encanta pensar que la belleza es subjetiva y que más bien me gusta hacer sentir bien a las personas, no como recomendarles como por tu tipo de rostro te puedes hacer solo esto o sí o como tú tienes la piel de tal forma entonces solo puedes ponerte estos dos colores. No estoy de acuerdo, creo que si te sientes muy bien con lo que te pones, sea lo que sea, te vas a ver bien.
¡Wow! Una muy buena introducción para este monstruo, porque bueno, ahí se tocaron varias cositas importantes con el tema de la subjetividad, el tema de cómo desde un punto de vista, entre comillas, sí, profesional, cómo también podemos entrar a ser parte de las garras del monstruo, ¿no? Cuando a veces vamos a algún lugar que tenga que ver con este tema, y nos dicen como, no, es que la verdad usted está errado porque es que la barba sí se le ve inmunda. ¿Y ahí qué está haciendo? Pues es una de las garras de este monstruo dándonos un zarpazo y diciendo, no papi, usted no es bonito con barba. Mire a ver qué se hace. Ahí tocamos varios temas interesantes, pero yo quiero, a mí como me encanta meterme al rancho a la gente, no literalmente, valga la aclaración.
O quizás sí.
No, bueno, depende del rancho al que me...
Depende del granjero.
Bueno, hablaremos de los granjeros y las profesiones luego, pero yo quiero preguntarles a mis dos compañeros de cama el día de hoy, obviamente empezando con Quero y luego con Vulcano, para ustedes en su vida personal, ¿ha sido la belleza un monstruo? ¿En algún momento lidiaron con algo que ustedes dijeron, no, de verdad es que yo no me siento bonita, bonito, bonite? Quero, cuéntanos un poquito.
Total. Y qué gran pregunta, me encanta. Sí, total, yo creo que todos tenemos como un asunto con el autoestima y siempre como que la sociedad nos muestra como formas de belleza, ¿no? Entonces tú ves la chica pues con el cuerpo espectacular en el comercial y el cabello no sé cómo y las mechas no sé cómo y la ropa no sé cómo, y de repente tú no tienes la ropa, no tienes el pelo, no tienes el cuerpo, no tienes la cara, no tienes la nariz, ¿sí? O sea, no tienes
eres
nada
una cumbia, ni tienes cuerpo ni tienes corazón, tal cual.
Exacto. Entonces empiezas a sentirte pues desagradable físicamente, feo. Y digamos, en el colegio me pasó mucho, yo era la gordita, buena onda de mi grupo, entonces obviamente yo me sentía súper fea y les ayudaba a todas con sus novios, pero pues yo me creía como pues la gordita que nunca va a encontrar a alguien, ¿saben? Por esa percepción de mi cuerpo y de mí misma. Sí, yo creo que ha sido un monstruo y creo que lo he logrado como superar mucho, o sea, ahora creo que me da mucho igual lo que piensen los otros sobre mí, o sea, me pongo lo que quiero, si adelgazo o no, si no también, si hago ejercicio lo hago porque quiero, ¿sí? Pero sí fue un monstruo muy fuerte en algún momento de mi vida.
Wow.
Yo en mi caso particular debo decir que, y lo repito como le dije al inicio, creo que es un monstruo que siempre tenemos hablándonos en las espaldas, siempre. Uh-huh. Digamos que ahorita que pusiste el ejemplo de la barba, es algo que me ha pasado ahorita porque tengo la barba gigante, tal vez aquí creo no lo ve, pero tengo la barba re gigante y a mí me encanta cómo se ve, o sea, me encanta mi barba tenerla gigante, y últimamente mucha gente me dice como, uy, esa barba, qué asqueroso, eso se ve muy feo, quíteselo, y todo. Entonces, desde el amor propio y desde el gusto, yo lo hago porque realmente me gusta y yo me siento bien. Pero cuando todo el mundo te está diciendo que eso es una porquería, que se te ve horrible, que te la quites, entra un cuerno gigante de este monstruo que es la autoestima. Entonces, es como la autoestima y el amor propio, ¿no? Entonces, yo me siento feliz y satisfecho en estos momentos de la decisión de tener mi barba así y me siento lindo con ella y tal, tal. Pero ya me lo han dicho últimamente tanto que me empiezo a cuestionar si realmente, sí, y entonces digo, bueno, pero igual al fin y al cabo a nadie le tiene que importar por cómo yo tenga o no tenga la barba, entonces me sigo manteniendo en mi decisión de mantener mi barba larga, pero ahí voy con el tema, es como que siempre lo hemos estado, y pues yo creo que en el colegio todos éramos, nuestra generación no es la generación serie Netflix, ¿no? Donde todos los adolescentes son lindos, perfectos, miden 50 metros, son delgados.
O sea,
nosotros en el colegio éramos enanos con bozuelo, con
gallos. Uno era feo.
Claro. Y esos uniformes inmundos.
O sea, era como... O sea, realmente no había esa belleza que hoy en día tú ves a tus primos... pues porque es lo que tú compartes de tu familia, tus primos más jóvenes, y ya son manes gigantes que se visten super play, tú sabes lo que
super es? Cool, pues ellos eligen su ropa, los papás le elegían la ropa.
Sí. Y yo quiero saber también, Tian, cómo se ha llevado con este monstruo, porque pues aquí nos vamos a meter en el rancho de todos.
Eso.
Me encanta la metida en el rancho. Claro que ha sido un monstruo. De hecho, es uno de mis... Bueno, yo en los capítulos siempre les voy como contando cosas muy mías, pero es uno de los monstruos pilares por los que se me ocurre estar acá cada semana contándoles a este tipo de cosas, ¿no? Para mí el tema de la autoestima siempre fue muy duro. Es un monstruo con el que todavía lidio. Y para mí fue una construcción de muchos años como... lograr verme en el espejo de manera apropiada, ¿no? Creo que en este momento de mi vida puedo decir como estoy un poquito más tranquilo al respecto y estoy un poquito más como vale huevo respecto a la opinión de la gente y respecto a las garras de este monstruo, pero para mí lo que fue la adolescencia fue súper duro, porque obviamente lo que decía Vulcano es muy cierto, uno no encaja dentro de esos cánones de belleza que, o sea, a ver... Hoy en día tenemos a la televisión, cierto, de las redes sociales que nos muestran mucho esto, pero al menos en la época anterior, un par de añitos atrás, era muy cosa de lo que uno veía en los amigos o en la familia o lo que en el colegio los amigos decían. Entonces como, ay, como no eres alto y no tienes, no sé, piernas largas, eres feo. Yo siempre fui muy flaquito, ya ahorita ya no, pero entonces siempre me complejé por ser muy delgado, yo tuve un problema de acné, o sea, era pizza face, Y pues eran comentarios que desde que tú llegabas a la casa de tu tía te decían como, ay, ¿usted por qué tan desgalamido y con esa cara llena de granos? Y es como, ¿por qué? ¿Y por qué tienes el pelo así? ¿Y por qué te vistes de esta forma? O sea, la gente se encarga de destruir tu autoestima. Entonces, para mí, yo sí he sido víctima full de este monstruo. Y por eso me parece tan hermoso tenerlo en esta cama para al fin darle un almohadazo. Pero mientras yo calmo mi furia, vamos a dejar que Vulcano saque una fobia y la ponga sobre la cama.
Fobias sobre la cama.
Así es, esto es Fobia sobre la cama, una semana más, nuestro primer break del podcast del tema para que nos relajemos un poquito, aprendamos un dato curioso de una fobia particular. Entonces, hoy, como siempre, les pregunto a mis compañeros de cama, a Kero y a Tian, ¿a qué les suena la aibofobia? Les voy a dar una pista, aunque es una pista difícil y soy malo dando pistas, pero la misma palabra tiene la respuesta. Es muy curioso, la aibofobia. ¿A qué le suena?
Fobia a la gente que dice ay, da.
Me encanta.
La gente que lanzan. Dice aiga en vez de ay.
Pero bien, como siempre yo califico participación, no asertividad. Les cuento.
Menos
la aibofobia no es más que el miedo a los palíndromos. ¿Por qué les dije que la aibofobia, en la palabra estaba la respuesta? Porque aibofobia es un palíndromo. Aibofobia es una palabra que se lee igual al derecho y al revés. Entonces, es curioso que en sí la palabra sea un palíndromo.
Como amor y... Ah, no funciona.
Como Anita Lavalatina es un palíndromo.
Ajá, sí, Anita Lavalatina es un palíndromo. Es una fobia que se puede desarrollar, de hecho, extrañamente, de algunas personas que tienen problemas visuales por la forma en la que perciben las palabras. Es decir, que les incomoda ver de cierto tipo de simetría, según los estudios que se han encontrado. Es decir, es un tema de simetría en el cerebro cuando no logras captar, porque si tú partes un palíndromo, exactamente lo vas a ver igual de ambas formas. Y bueno, esa es una de las razones más curiosas que se ha encontrado en el estudio de la aibofobia, que es el miedo extraño, curioso y anormal a los palíndromos.
Vea pues.
Interesante.
Estoy impactado.
Ya, les tengo algunos. Ana es un palíndromo, oso es un palíndromo. Palíndromo, somos, radar, seres, son palabras palíndromos. Hasta aquí fobia sobre la cama.
Buenísimo, me encanta, porque créanme que sí me han servido lo de las fobias para los momentos incómodos, ya luego lo hablaremos en otro episodio, pero sí me ha servido para romper el hielo en dos que tres citas incómodas. Pero bueno, después de esa fobia y ese momento de iluminación, vamos a seguir con este monstruo que tiene muchas cosas por ahí y de hecho... yo sé que Vulcano es bastante curioso, así que yo sé que tienes algo por preguntar, así que suéltalo.
Bueno, este monstruo nos ataca desde muchos ángulos y es una de las cosas que más me parece interesante. Entonces vamos a tratar de buscar varias situaciones para abordarlo. Hay una muy particular que quiero preguntarle si les ha pasado, y es cuando percibimos algo bello particularmente solo nosotros. ¿Por qué hago la pregunta? Porque eso retiende a tener bullying, básicamente. Voy a poner un ejemplo muy claro. Cuando tú salías con alguien que a ti te encantaba, o sea, que era la cosa más lo que tú decías, o sea, ese mi Adonis es mi dios del Olimpo, y cuando tú lo presentabas en esa presentación en sociedad, o de pronto decía como, mira, estoy como hablando con...
Era él, Nicolás Mora.
Sí, era como... Ay, ¿que a usted en serio le gusta? Y entonces empieza como ese autocuestionamiento de mierda, o sea, no me puede gustar, comillas, el feo o la fea. Entonces quiero que hablemos de, bueno, primero si les ha pasado como, y pues muchas veces pasa, yo digo, uy, qué chico tan guapo, qué chica tan guapa, es como, ¿en serio? Entonces, pero cuando no está en el canon de belleza, la gente de ti se te tira encima y te hacen bullying y terminas hasta dejar de saliendo con una persona además que puede ser maravillosa. Entonces quiero saber, ¿Kero y Tian les ha pasado?
A mí me ha pasado. Me fijaban personas que la gente dice que están muy horribles, pero yo los veo guapas y guapos, no sé qué sucede ahí.
¿Pero qué pasa cuando te dicen eso? ¿Te desanima? O sea, como que dices, uy.
Pues uno lo duda, uno dice, ¿será que si es tan feo como me dicen? Pero es que como uno está tragado, chicos, o sea, uno no... O sea, y que eso es muy curioso porque si el tema de la percepción ahorita que ustedes hablaban es muy fuerte, porque es que tú tienes que estar dispuesto a recibir opiniones de los otros y que te resbalen o hacerles caso, ¿sí? Y digamos, en mi caso personal, yo procuro que las personas, como enseñarles a las personas que puede que alguien pueda opinar sobre ti o sobre tus gustos o sobre cómo te ves o lo que sea. Pero pues está en ti cómo aceptarlo, ¿no? Y cómo tomártelo personal o no. Igual sí hay una cosa que les quería decir que lo había hecho en un en vivo con unas amigas psicólogas, y era que hablábamos que si alguien, por ejemplo, tú le estás criticando algo y esa persona lo puede modificar en 5 minutos o 5 segundos, se lo dices. Digamos, si tiene un diente, un cilantro en el diente.
Tienes un moco salido.
Si tiene un moco, exacto. Se le manchó la camisa, se chorrió y tiene la salsa aquí pegoteada. Tú le dices, pero por ejemplo, bajar de peso. Eso es algo que yo no puedo hacer ni en 5 segundos ni en 5 minutos. Sí, ese tipo de cosas puede ser una muy buena táctica para que la gente se eduque y aprenda a no referirse al respecto de cosas que la gente no pueda cambiar. Digamos, si mi novio o novia o novie es feo, pues yo no lo puedo cambiar tanto, a menos de que me desenamore.
Uno le dice, venga, le hago un retoque.
Venga, la maquillo.
Aquí sí, yo no. Aquí yo quiero hacer énfasis en eso, en que sabemos que no se va a cambiar, pero a lo que refiero es que una de lo que incomoda es que te siembren la duda, y hacerte dudar a ti mismo es una de las partes más fuertes de este monstruo, porque pues, al fin y al cabo tú dices, bueno, no me importa ni nada, cuando te dicen, oye, usted está gordo o flaco o feo, pero usted dice, bueno, no me importa, pero en algún momento de su día a día le termina retornando eso en la cabeza. Quiero saber, Tian, con lo de la persona no agraciada, si le ha pasado.
Claro que me ha pasado, sí me ha pasado, pero mira que yo siempre, es que bueno, son las ventajas, entre comillas, de ser una persona ansiosa, y es que yo me adelanto a todas las posibles preguntas, entonces yo soy consciente cuando, bueno, no siempre, pero un par de veces he sido consciente cuando el susodicho es feíto o no es tan bonito, y yo digo, no, yo sé que no es tan lindo. Entonces, ya cuando la gente me pregunta, porque yo soy de eso, yo soy de los que pregunta, ¿y tu novio es lindo? Entonces yo, ya mi respuesta es como, a mí me gusta. Sí, a mí me gusta. Te lo muestro y muy seguramente vas a decir, ¿quién es ese gurre? Porque me ha pasado, y se burlan y todo. Y créeme que a pesar de que uno dice, a mí me gusta, y uno dice, pues es que desde que me guste a mí, en el fondo uno sí se queda como, ay, oye, pero es que pues no está tan mal. Y uno empieza a enumerar las cosas bonitas, ¿no? Como, ay, su tercera pestaña es como derechita, eso me gusta. Tiene los dientes limpios, eso funciona.
Huele rico.
Sí, huele rico. Pero nunca, yo digo que nunca, bueno, un tipcito ahí rápido, si les preguntan si su pareja es linda, linde, y no lo es, nunca respondan, es buena persona, en serio, no, porque eso es un sinónimo que es horrible, y no, es que no tiene nada que ver, un tip ahí gratis.
Ahí, bueno, está esa parte de, hay otra esquina a la que quiero llegar, y es... la belleza tiene otro gran inconveniente, bueno, los cánones de belleza, porque seguimos y creo que todos estamos de acuerdo que la belleza es subjetiva y la frase cliché está en el ojo de quien la mira, es completamente cierto. Y de hecho funciona mucho decir a mí me gusta, porque hay personas que a uno le gustan solo a uno, entonces a mí me gusta, para mí es bello y es válido, pero cuando hablamos de la belleza propia, hay algo que creo que afecta mucho, y es que uno como que siempre quiere más de algo, y aquí es como esa típica frase de el campo de enfrente siempre se ve más bonito, y es como que tengo el cabello largo, pero lo quisiera tener más largo porque ella lo tiene más largo y entonces ella se ve más bonita. Es que ese rubio está más bonito que mi rubio. Entonces creo que pasamos la vida comparando lo que queremos tener de las otras personas en vez de reforzar nuestra propia autoestima. Decir, oiga, esto, mi pancita está rica, mi cola está rica, me he visto lindo, hoy me siento sexy. Creo que hablemos como de cómo eso de compararse es muy dañino para la autoestima y el amor propio.
Total. Yo les quiero decir que, digamos, el tema de la autoestima es también entender, pues, como lo que uno es, ¿no? Y lo que uno tiene. Entonces, obviamente, pues, uno no puede hacerse falsas expectativas de quién es, pero tampoco puede como constantemente estarse castigando a sí mismo por cómo se ven los otros o por cómo son los otros. Y en ese orden de ideas, creo que el mayor monstruo es como ese pensamiento repetitivo en nuestra cabeza que nos hace pensar que los otros siempre son mejores que nosotros. Entonces, no sé, tiene el cabello más lindo, lo que tú dices, tiene la barba mejor arreglada, se viste mejor, ¿sabes? Como que está bien uno tener una percepción como, uy, me gusta cómo se viste ese tipo, sí, me quiero ver como él, o me quiero ver como con ese estilo, como con esa seguridad, pero pues en últimas tú eres quien hace ese trabajo para transmitir luego eso.
Tal cual, eso es muy cierto. Y yo quería ahí justo hacer una pregunta retórica para que también la gente se quede pensando en eso. Y es, ¿no les ha pasado, no sé si solamente me pase a mí, que como que ven a alguien por la calle, es muy guapo, muy guapa, o bueno, sí, guape, sí? Y ustedes dicen, uy, qué guapo está, pero ni siquiera es para estar con alguien como esa persona, sino porque quisieran ser como esa persona, ¿no? ¿No les pasa? Como que la gente piensa que cuando uno admira a alguien, es porque uno dice, uy, qué rico tener un novio o una novia así. A mí me pasa mucho que cuando yo digo, uy, qué guapo, muchas veces me quedo pensando como, oye, qué rico ser así, qué rico ser como él, como que parece que se despierta y es perfecto, y es como, ay, no, yo en las mañanas tengo más ojeras, me veo más pálido, ¿por qué no puedo ser como él? Compararse es un problema y creo que es una de las garras más fuertes. Pero, o sea, a pesar de que es la más fuerte, es la que menos nos damos cuenta que nos hace daño. Porque lo hacemos como de manera tan natural, vamos por la vida, como lo ponía en mi ejemplo, vamos caminando, vamos para el banco, y uno va mirando como, oye, ¿yo por qué soy tan bajito? ¿Y por qué no soy más musculoso? ¿Por qué no tengo más pierna? ¿No tengo los ojos azules? ¿Qué sé yo? Y uno empieza a hacerlo inconscientemente, y lo que estás haciendo es rasgar tu autoestima. Se va deshilachando hasta que un día te despiertas, te miras al espejo y básicamente te odias. Y eso pasa mucho. Llegas a odiar la imagen que ves de vuelta, y ahí es cuando este monstruo de la belleza realmente se empieza a llevar la vida de las personas. Porque la obsesión con la belleza nos puede llevar a límites bastante complicados. Y bueno, empiezo por la depresión y de ahí se desencadenan otras cosas, ¿no? Como temas de alimenticios o exceso de ejercicio o utilizar como ayuditas que no están ayudando del todo. Entonces, sí, me comparo todo el tiempo, todavía trabajo en eso, realmente es un monstruo con el que todavía estoy ahí dándome en la carita seguido, pero precisamente por eso sé que es de lo peor que podemos hacer, en serio. Compararse es inevitable, pero tratemos de disminuir la forma en que lo hacemos. Y tratemos de no darnos tanto palo. O sea, el hecho de que él tenga los ojos azules no lo hace más bonito, es simplemente diferente a ti. Y creo que eso es lo importante de uno también haber peleado con este monstruo, como saber que listo, uno no está tan bueno, pues no está tan bueno, no, uno no es así, pero eso no te hace feo, simplemente te hace diferente.
Total, yo estoy de acuerdo con eso, y quiero decirles que también hay un tema, y es que existen unos estereotipos muy fuertes que nos dicen que tales personas, digamos, no sé, las chicas se ven así, los chicos se ven así, las chicas lesbianas se ven así, los chicos gays se ven así, ¿sabes? Las trans se ven así, o sea, como que tienes como una idea de lo que son las cosas. Y ahorita que hablaban de las fobias, me puse a pensar cuál es mi fobia, y yo tengo una fobia muy grande, y es que tengo mucho miedo a salir a la calle y que todo el mundo se vea igual, pero no se imaginan. O sea, es para mí terrorífico pensar que en algún punto la gente se va a volver como un clon, ¿sabes? Como que todo el mundo... Y porque lo digo, hace un tiempo, como más o menos al principio de la cuarentena, estaban como en boom los filtros. Entonces uno se colocaba un filtro y yo me colocaba el filtro y todo normal, la nariz, todo igual, pero se me aumentaban un poquito los labios y se me empezó a meter en la cabeza que yo debería aumentarme los labios un poquito. Y imagínense, y por un filtro, y empecé a buscar páginas y páginas que lo hacían, y encontré que en las páginas en las que lo hacían, todos los labios estaban iguales, y me puse a pensar, miércoles, o sea, si yo me pongo esos labios, todas vamos a tener la misma boca. ¿Sí? Y ahora como está en tendencia las cejas, entonces todas que se están tatuando las mismas cejas del mismo tamaño, a la misma medida, güey, y luego se ponen todas la misma pestaña, y ahora entonces todas las personas se están quitando que la grasita del cachete, de repente, y digamos al local, llegan mucho unos tipos de colores, y yo me sentaba a pensar, rayos, o sea, ¿qué tal? En un punto la gente como que quiera llegar a encajar en un como estilo de belleza que todos se vean iguales, qué susto. O sea, creo que algo no es feo o bonito, simplemente son rasgos especiales de alguien. Y digamos, como con el maquillaje, yo maquillo y le digo a la gente como, mira, esto no es un defecto, es simplemente un rasgo físico tuyo especial, algo que te hace... sí, especial, así de sencillo. Entonces, como que empecemos a verlo de una forma distinta, vale la pena mucho, y también nos levanta la autoestima, porque decimos, imagínate, no, qué pereza salir y encontrarnos todos iguales. Pues chévere que somos todos distintos.
Y es que ese monstruo que está ahí, bueno, monstruo no, sino es garra, es algo que nos ha hecho mucho daño, y es la moda, ¿no? La moda y las tendencias, ¿no? Que además Kero, que está en este mundo, se da cuenta que cuando el peinado de la actriz pega, me acuerdo Harley Quinn, todas querían ser Harley Quinn, todos querían ser el Joker, y no está mal que querer encajar en una tendencia, pero sí tendemos a querer como vernos igual a otras personas. Hay algo que también quiero que empecemos a hablar un poco, y es otra garra que yo veo acá, que es una garra que afecta de una u otra forma. Es que cuando sentimos inconformidades, nos quejamos, bueno, con nuestra belleza, ¿no? Y hay una garra gigante que se llama la procrastinación. Porque es que todos también nos quejamos de, yo quiero ser musculoso, yo quiero ser, no sé, de X o Y forma. Y también hay una parte que no trabaja por ello. Entonces es como, yo quiero encajar o ser bello o tener, pero no hago algo para hacerlo. Y conozco muchos casos que digamos que la persona dice, no sé, yo quiero ser como, no sé, estar un poco más delgado, ganar un poco más de masa, pero no ve que tampoco lo intentan. Obviamente es la falta de confianza, de tal vez creer que si lo haces no vas a poder y demás, pero a veces sí hay un poco de pereza en eso de quererte convertir en lo que quieres ser, ¿no? Es lo que dice Stian, como, yo quiero ser como el que está allá, pero no hago nada para ser como el que está allá.
Confirmo.
O sea, como que no busco, o sea, no hago nada, ¿no? Eso
yo quiero levantarme al otro día así, todo bello, todo hermoso, solo con desearlo, como, quiero ser bonito, quiero ser bonito, quiero ser bonito. Pero no funciona, oyentes, no funciona.
Y Kero debe estar rodeada de este tipo de situaciones, ¿no? Bueno, de pronto Kero un poco más porque... De a ella sí acuden personas que me imagino que ya han tomado cierto tipo de decisiones, no sé, un cambio de imagen, un cambio de look, pero ella también sí debe saber un poco más de, bueno, hay mucha como pereza en alcanzar esa a ese que para nosotros es nuestro ser bello, ¿no? Que todos tenemos esa concepción propia de belleza.
Total, es verdad. Igual, mira que es muy chévere porque como tú tienes una percepción de lo que es bello, tú sabes más o menos cómo te quieres ver, ¿cierto? Entonces, pues sí vale la pena trabajar en ello, o sea, mientras tomes las decisiones correctas, ¿no? Porque hay personas que toman decisiones y la embarran. No sé, me pongo a pensar, por ejemplo, en hay personas que lo han hecho y que no se arrepienten, como personas que lo han hecho y se arrepienten. Ponerse los ojos negros, no sé si han visto las personas que se tatúan los ojos.
Sí.
Para algunos es bello y para otros no, sí, algunas personas toman la decisión de hacerlo seguros y se gustan frente al espejo y todo bien, pero hay otras personas que se tatúan los ojos de negro y luego se arrepienten y ya pues imposible revertirlo. Entonces sí, obviamente hay que tener cuidado con las decisiones que uno toma al respecto, si son trascendentales o no, y si lo son, pues digamos que cuáles serían los pros y los contras, ¿verdad? Pero me parece importante que si tú te sientes bien, no sé, como con las cirugías estéticas o con un cambio de look, como con decolorarte todo el pelo y llegar a blanco, si eso es lo que te va a hacer sentir bien y feliz contigo mismo y te va a hacer sentir más tú, maravilloso, y hazlo, ¿sabes? Si lo vas a hacer porque alguien te dijo que lo hicieras o que te ibas a ver bien, baila, o sea, lo estás tomando de la forma incorrecta. ¿Cómo es lo que yo hago y cómo es mi trabajo? Alguien viene, digamos, tú vienes y me dices, yo quiero el pelo blanco. Yo te digo, bueno, podemos hacer este o este. Estas son las referencias que tienes. ¿Por qué lo quieres hacer? Tienes que mantenerlo mes a mes. Por ejemplo, un centímetro que te crece, debes decolorarlo. O si no, te puedo hacer un diseño que se vea pues chévere con el crecimiento, tú decides. Entonces, no sé, si lo haces desde raíz y te encantó, pero a los 15 días te empiezan a decir que tienes mucha raíz y te incomoda, pues baila, o sea, porque obviamente la idea es que tú te sientas a gusto y te lo disfrutes con raíz, sin raíz, un poco deslavado, sí, y que le inviertas. No, porque digamos para ciertas cosas le debes invertir constantemente, como con el tema del ejercicio, digamos no con una sola vez que hiciste ejercicio ya tienes los cuadros, la chocolatina, el músculo, sino que si lo haces todos los días, o digamos cada 3 o 4 días juiciosamente, pues de pronto vas a ver resultados. Entonces, como que yo creo que es muy importante como tomar la decisión correcta, pero si tú quieres verte de una forma, hacerlo y si te vas a sentir bien y si te vas a sentir mejor contigo mismo. Digamos, les iba a decir que yo tengo personas que, por ejemplo, entran y no tienen como una posición corporal muy cómoda, ¿sí? Muy seguros de sí mismos. Y es increíble, de verdad, cómo después de que cambian de look, salen súper seguros, contestan bien, miran a los ojos, y muchas personas terminan abrazándome y dándome las gracias porque ya se sienten como ellos mismos.
¡Qué bonito! Me encantan esas historias y ese tipo de anécdotas. Yo quiero acuñar algo, y es algo que yo he aprendido a través de todos estos años de lucha contra el monstruo de la belleza, y es que yo pienso que cualquier cambio, cualquier, digamos, mejora, llamémoslo así, que uno haga en uno mismo, debe ser uno para encontrar la mejor versión de uno mismo y como uno se quiera ver, ¿cierto? Eso es importante. Y dos, que todos estos cambios o mejoras sean hechos desde el amor. ¿Por qué? Porque pues yo sé que muchos de nuestros oyentes, a mí me ha pasado un montón, y yo creo que ustedes también, que hemos intentado cambiar cosas porque la sociedad lo dice, porque me dijeron que me vería mejor. A mí me ha pasado con el tema del ejercicio, y era como, no, y uno llegaba al gimnasio y era como, tengo que hacer esto porque es que si no lo hago voy a verme feo, porque es que mi cuerpo es feo, entonces si yo no hago esto me seguiré viendo feo. Creo que ahí había como un sentimiento como de, no sé si odio, pero sí de rabia, como de ira. Y creo que eso me llenaba más de frustración al ver que los cambios se demoraban tanto en aparecer. Entonces, siento que cuando lo haces desde el amor, como que tú primero debes amarte, ¿sabes? Como, mira, ¿sabes qué? Tengo pancita, tengo lonjitas, tengo gordos, sí. aceptarlo y ya cuando hayas hecho eso, empezar a modificar cositas, y creo que es más amable con tu mente y con tu cuerpo también, porque no estás lleno de esa carga negativa de no, sí, tengo que hacerlo porque esos malditos se burlaban de mí. Para algunos funciona como motivación, pero en lo personal siento que te estás haciendo mucho daño. Entonces creo que primero hay como que abrazarte y decirte, ¿sabes qué? Así soy, con la barba incompleta, con el pelo espelucado, medio ondulado, así soy. Y ya luego sí empezar a modificar cositas. Creo que es un tip que al menos a mí me ha funcionado con algunas cosas. Con lo del gimnasio todavía no, pero con otras cosas sí. Y que creo que les puede servir para que no sea tan drástico, porque cambiar por fuera es muy difícil. Es duro, porque obviamente es como tú te ves, es como tú te quieres mostrar a la gente. Por eso la ropa se convierte en algo tan importante. Tu look es como tú quieres que te vean y refleja lo que tú estás sintiendo, ¿no?
Igual es un tema también de que tienes que tener tu inteligencia emocional full prendida. Sí, porque obviamente eso es un trabajo interno también, digamos, uno no puede llegar a esperar ciertas cosas del cuerpo de uno que no se pueden llegar a lograr ni con una cirugía, por ejemplo. Entonces, digamos, ser conscientes de esas cosas y fortalecernos también internamente, porque, digamos, yo lo he visto mucho y es que una persona puede verse guapísima, o sea, por fuera, pero qué espectáculo de persona. Pero si esa persona no se siente bien consigo mismo, inmediatamente transmite lo contrario. Porque, digamos, como tu actitud comunica muchas veces sin que tú tengas que hablar. Y ya, discúlpame.
No te preocupes. De hecho, es que tocaron dos temas de los que quería también hablar, pero voy a irme al primero. Y es el círculo de apoyo, y esto también es un llamado para amigos, familiares y demás. ¿Por qué? Porque no nos damos cuenta de la forma en que le hablamos a las personas y no nos damos cuenta que esos comentarios dañan. Está bien que podamos opinar como amigos, familiares y demás de algo que, no sé, cuando, oye, es que me quiero hacer el pelo morado, y a, uy, qué porquería, cómo va a ser esa mierda, calma. Más bien, si tal vez crees que no es lo mejor para esa persona, pero oye, seguro crees que sí, ven, miremos opciones, miremos, no sé qué, o sea, como, o de pronto, oye, qué chévere, te acompaño, te ayudo, estás completamente seguro, también como que ese círculo de apoyo, y algo muy importante, y no se nos olvide, con los amigos, con nuestras parejas y nuestra familia. Hey, digámosle a la gente que está linda, oye, qué lindo estás hoy, me encantan tus zapatos, me encanta cómo te ves hoy, te cambiaste el pelo. Si usted está con su novio o novia, no deje decirle, uy, qué rico, mire esas piernas, mire esa cara, mire esa cola. O sea, no den por sentado esas cosas porque, o sea, para llenar, o sea, uno también necesita que le digan esas cosas de vez en cuando. No es por ego, también eso es algo que refuerza, algo que... Porque hay días que uno de pronto puede amanecer en la mierda completa y una palabra de esas le puede arreglar el día a una persona. Es como, uy, marica, esa chaqueta está increíble. O sea, también hagamos que las personas que están a nuestro lado se sientan bonito y no seamos tan culeros en dar opiniones, porque a veces sin quererlo le hacemos mucho daño a una persona. Y créeme que cuando tú le dices a esa chica, oye, es que estás gorda, oye, es que te ves forrada, esa chica va a llegar a su casa y va a tener la peor semana de su vida. Entonces, ojo que las palabras, cuando son en las relacionadas al tema de la belleza, tienen mucho poder. Entonces, veamos algo bonito, digámosle a nuestros seres queridos los lindos que son, y pues que sea la campaña hoy de Monstruos Bajo la Cama.
Me encanta, me parece muy chévere, porque sí debemos aprender a halagarnos. La gente está concentrada constantemente en que le dicen a uno todo lo feo, y eso es algo que yo detesto y que he ido como modificando un poco en mis entornos, y es que la gente constantemente te dice los defectos pero nunca las cosas positivas. Y es muy chévere como, bueno, si tú ves a la persona un poquito más repuestica, pues eso a ti no te importa por qué eso o qué sucede o no sabes, mejor dile que qué lindos zapatos, ¿sabes? O que su cabello está muy bien arreglado hoy, ¿sabes? No tienes por qué estarle echando en cara pues sus defectos, porque además es posible que esa persona ya se haya dado cuenta y esté luchando contra eso. Y es verdad, ajá, lo que dices, porque la opinión de alguien, y a mí muchas veces me sucedió, y lo que tú ahorita decías de lo de la barba, que llegan y es como, ay, pero qué horrible, o tú decías, Tian, como, uy, pero está como flacuchento. A mí me pasaba mucho que yo llegaba, de hecho, le dejé de hablar a un tío como un año, porque una vez viajé hasta Madrid, hasta Cundinamarca, y a verlo, y yo súper emocionada, y él no me dijo hola ni nada, sino me dijo, uy, sobrina, ¿cómo está de gorda? Ustedes no saben la ira que me dio, me devolví, no le hablé, no le dije una sola palabra, y me fui para mi casa, y en un año no supo nada de mí, porque es que la gente no tiene idea de las luchas que uno tiene, ¿sí? Y andan como hablando porque sí, ¿sabes? Y lo he pensado mucho también con, digamos, la gente suele hacer ese tipo de comentarios, pero no espera ese tipo de comentarios de sí mismo, ¿sí? O sea, yo le hubiese hecho el comentario al tío como, uy, tío, pero cómo está de horrible, ¿no? Ah, esa camisa le queda muy fea y ese pelo, mire, se está quedando calvo. ¿Sí me entiendes? O sea, la gente espera es decirte cosas, botártelas y dejarte con la miércoles encima, sí, y la gente sí se debe educar y uno debe educar su entorno al respecto, y me encanta lo que dicen. Y otro paréntesis, qué pena con ustedes, yo hablo un montón, pero me encanta esta conversación.
De una.
Y algo que sucede con, sobre todo con los chicos, y que yo lo he ido cambiando mucho en mi local, es que los chicos no están acostumbrados a recibir halagos, a menos que sea de alguien que está fijándose en ustedes, ¿sabes? Y lo he visto mucho, digamos, en el local, o las novias, por ejemplo, ellas no están acostumbradas a halagar a sus chicos o a sus parejas. Y yo soy una persona que yo halago todo el tiempo a las personas, porque mi trabajo no es solo como material, o sea, mi trabajo también es psicológico. Entonces yo les hago el corte y yo le digo, oye, quedaste súper guapo, no sé qué, y las chicas me miran como, esta vieja le está cayendo a mi hombre. Ah, y no, o sea, es como que es muy importante, en verdad, halagar a las personas, y no solo que ellos les halaguen o saben, o sea, uno debería tomarlo como algo que hace todos los días, halagar a las personas. Gracias, cambio y fuera.
Me encantó eso realmente, de que la gente no sabe por lo que tú estás pasando y usted entienda que sus palabras tienen poder, y a veces en vez de decir, uy, pero como que necesitamos comprar ropita, ¿no? Uy, pero sí. Como que, o sea, uy, pero como que necesitamos, porque no, como, o sea, hay que entender que también mucha gente también habla desde el privilegio. Y no se ponen los zapatos del otro, y creo que eso sí es algo fundamental. Pues es más culero cuando te lo dice alguien cercano, o sea, porque eso se escucha mucho en las familias o en los amigos. Y entonces es como, oye, por más que seamos amigos, hay barreras que no se pueden cruzar, y tenemos que ser un poquitico más consciente también, ¿no? Más bien, hablemos lo bonito, digamos las cosas bonitas. Si no tiene nada bonito, entonces digo, uy, hoy está...
No hay ganar.
O no degrada eso, pero cojo. Pero,
muérdase pero, la lengua.
Sí, sí, comas el veneno. Pero bueno, vamos a dejar ahí la mala energía y dejamos la campaña. Dígale algo bonito a la persona que ama. Y vamos a entrar en nuestro segundo break del podcast, que se llama Nuestra Guerra de Almohadas.
Hace rato. Guerra. Sí, como desde hace un año. ¿Eh? Sí. Literal.
¿Y cómo nos agarramos almohadazos virtualmente? ¿Cómo es eso?
Ya te voy a explicar cómo.
¿Para qué?
Encontramos la mejor manera de divertirnos sobre la cama con ropa.
Esto es Guerra de Almohadas.
¡Wii!
Tal cual. Bueno, pues les voy a contar a Kero y a todas las personas que son nuevos por este programa, o a los que se les olvide. Perdón, dije que no iba a decir eso y siempre lo digo. Pero bueno, la guerra de almohadas es el momento en el que liberamos tensión, jugamos un poco con nuestros invitados en la cama y nos divertimos un ratico. Así que, bueno, hoy no creo que aplique mucho, pero a mí me encanta que lo diga, así que dilo tuyo, Vulcan.
Vulcano, di lo tuyo. Las situaciones presentadas en esta sección no pretenden ofender a nadie, son producto de la ficción y solo buscan entretener.
Muy bien, muchas gracias. No se me pongan sensibles porque el exceso de sensibilidad no está permitido.
Sí, es perjudicial para la salud, artículo 7. ¿A qué vamos a jugar?
Dios mío, tengo claro miedo.
No, mira que está buenísima la guerra de almohadas del día de hoy, está cero venenosa. De hecho, nos va a tocar ese factor nostalgia. Yo creo que todos vimos la película de Jennifer Garner de Como si tuviera 30, ajá, de esta pendejita que no sabía lo que deseaba, porque tener 30 es horrible, pero nosotros vamos a jugar a la inversa. Nosotros nos vamos a meter en el armario mientras suena Madonna de fondo a desear, ojalá tuviéramos 15, ojalá tuviéramos 15, ojalá tuviéramos 15. Y vamos a recordar todos esos TBTs de cuando éramos jóvenes. Por ejemplo, cuando uno se conectaba al Messenger, ¿cierto? Y se conectaba a la persona que uno le gustaba, uno ponía la fotico chévere. Pero si la persona se desconectaba, uno le dedicaba un estado o una canción. Y se desconectaba de una, y así eran las peleas, porque pues antes no había como el chance del WhatsApp y ese tipo de cosas. Eso es algo que yo hacía mucho, porque dramático por siempre, cuando tenía 15. ¿Ustedes qué hacían?
Pero, ¿qué TBT tienes de cuando tenías 15? Es que aquí yo, con el estado de Tian, cuando había Messenger, yo tenía como 30 años. O sea, nuestros 15 años son diferentes. Entonces, mis 15 son... Nuestros TBTs van a ser muy diferentes, pero sabes que hay algo que, pues, lógicamente, volver atrás me recuerda, obviamente, a mi mamá, que ya no está, como llegar del colegio a que me regañara, o sea, porque me regañaba mucho en una época, como que siempre estaba pendiente que hiciera las tareas, que comiera lo que no me gustaba, y creo que eso es algo que no apreciamos cuando, obviamente, o apreciamos más en esta época. Entonces, como que recuerdo mucho la llegada del colegio, como el quítese la sudadera o quítese el uniforme, que uno llegaba y duraba sí. 1000 años, era como, ay, es a quitarse el uniforme, no sé por qué. Eso es algo que recuerdo mucho, digamos, como de esa época, no sé por qué.
Ay, qué lindo, pero tu mamita está muy bien y cuidándote y acompañándote siempre.
Yo lo sé.
Yo recuerdo de mis 15, pues varias cosas. En el colegio, en mis 15, éramos terribles. pero así cosas como muy especiales. Yo vivía en Subachoque, Cundinamarca, en una finca. Entonces, pues, digamos que yo me levantaba a las 5 de la mañana, hacía mi desayuno, cogía la bicicleta, bajaba 20 minutos en bicicleta a la entrada de como donde recogí el bus. Y cogí el bus y hacía lo mismo en la tarde. Y después de, no sé, estar cansada, de llegar en bicicleta otra vez de regreso y encontrar la comida de mamá, yo creo que eso es, o sea, como lentejitas, platanito frito, arrocito, sí, Dios sí, mío, sí. O sea, espectacular. Y también es un poco nostálgico porque mi mamita tiene Alzheimer hace como unos 7 años y hace muchos años no prueba su comida. Entonces es como que fuerte porque pues en ese momento me la disfrutaba, pero a veces yo era como, ay, otra vez lentejas. Y ahora es como, Dios mío, quiero unas lentejas de mi mamá con platanito.
Sí, eso pasaba mucho. Yo recuerdo mucho que para esa época, pues yo había momentos que me volé. Yo siempre fui un man como pilo para estudiar y nunca me rajé por notas, pero sí me gustaba como a veces no ir a clase para ir a jugar Atari. Y lo hacía, era como llegar a la puerta del colegio y reunirnos ahí todos en grupito y vámonos para los Atari. Sí, o sea, como de 12 del día a 5 de la tarde, lo que duraba la jornada. Reuniendo la vaca con las onces de todos para jugar Mario Kart. Era cosa inolvidable.
Uy, tremendos. A mí me gustaba ir a jugar Tekken, pero después del colegio nunca me quedé. Y eso sí, pues yo nunca perdí nada. Fui una persona muy aplicada, me fue muy bien. Pero éramos muy terribles, o sea, yo era muy aplicada, pero, ay, Dios mío, imagínense que yo no sé de dónde salía plata, porque a mí me daban 500 pesos para las OCDEs, no sé ustedes.
También, estaba por ahí, también por ese lado.
Y a veces, o menos, ¿saben? 300, 200 pesos. Y a veces había vodka. Había vodka y tomábamos vodka en el colegio. Eran terribles mis amigos, terribles.
Yo me identifico, creo que no sé, creo que estudiamos en el mismo colegio, pero era igual. Nos conocían en el colegio porque éramos el grupo más pilo que había, pero nuestra disciplina era horrible. O sea, nosotros hicimos la mayor cantidad de vejámenes que se pudieron haber hecho en ese colegio. Y los profesores no sabían qué hacer porque éramos muy pilos. Entonces éramos como pilos de notas excelentes, pero la disciplina no era la mejor del mundo. De 15 años, pues hay algo que uno no puede olvidar, que es como esa época, muchos nos tocó, y fueron nuestras primeras fiestas de 15 años de nuestros familiares o las hermanas de nuestros amigos, que era como
las esas primeras veces en que salón comunal.
Un traje en salón comunal, un traje que le quedaba gigante. Me pasaba lo que decía que, era, como que aparecía el tequimón, que uno no sabía de dónde, porque uno tomaba el tequimón. Y como las primeras borracheras ahí de esa época. Y sí, las primeras fiestas de 15 son muy raras, ¿no? Uno se siente grande cuando lo dejaban ir a una fiesta.
Total. ¡Qué lindo! No hay nada más tierno que ver a un grupo de pubertos tratando de ser adultos y de ligar, ¿no? Como de echarle los perros a otra persona. Que era como, se creían muy, muy grandotes ahí ligando y eran como dos pendejos tomados de la mano.
No, no les pasaba que, bueno, había varias cosas, pero no les pasaba que ya había como, obviamente, como todos los adelantados y era el que, compañeros que ya fumaban, entonces uno era, uy, jue, pucha, o sea, ya fuma, o sea, ya es un adulto. O como, uy, tiene una novia de hace año y medio, una relación estable, era como, no, no sé.
Una relación estable de ir a hacer tareas juntos, sí.
Así que solo se veían en el colegio.
Sí, total, sí, no, y miren que
se iban lejos para besarse, lejos del grupo de amigos.
Para besarse.
Pero miren que eso es muy gracioso y yo le he analizado porque yo tengo, ya nos hablamos y nos amamos mucho y hablamos mucho que uno creía que las personas que eran como los populares iban a ser personas súper exitosas y súper pros, ¿no? O sea, no, pues el chacho del salón iba a ser un súper modelo o iba a ser una persona supremamente exitosa y no sé qué. Y casi siempre, o en mi caso personal, todas las personas que yo creía que iban a ser, mejor dicho, lo más top del mundo, no lo fueron. Y es muy curioso porque casi siempre las personas que eran poco agraciadas, como las feas del salón, digámoslo así, se volvieron muy pros, algunas supermodelos, o sí, o sea, como que todo lo contrario a lo que sucede en el colegio, ¿no les pasó? No, o su historia no es igual. Ah.
Sí, claro. Totalmente.
Por supuesto, sí, eso siempre pasa. De hecho, eso es hablando del monstruo de la belleza, pues lastimosamente los que eran populares antes ahora son feitos, porque los que son bonitos de pequeños cuando grandes son feos. Así que menos mal uno fue un feito en el colegio. Y hasta aquí dejamos nuestra guerra de almohadas. Espero que ustedes también se hayan metido en su armario a desear que tuvieran 15 otra vez, para ir a imprimir a la papelería, conectarse a internet con el teléfono y ese tipo de cosas. Pero bueno, volvimos con la belleza, que es un monstruo enorme, ¿no? Que creo que se nos queda un poco corto, pero yo quiero que vayamos perfilando un poco cómo podemos concluir este monstruo el día de hoy con Quero. ¿Les parece?
No, nos parece. Entonces vamos a, como es tradición, las conclusiones del capítulo. Iniciaré con mis conclusiones, seguirá Quero y finalizará Tiana. Hoy me quedo más con la campaña de dígale algo a sus seres cercanos. Creo que tenemos que entender que las palabras tienen mucho poder. Trabajen mucho en amarse ustedes primero, a su belleza, a sentirse cómodos con lo que usan, con lo que se ponen. No se dejen ganar del qué dirán, que es difícil, nadie está diciendo que es fácil, o sea, nadie está diciendo que no te va a afectar, pero a veces la belleza termina siendo más confianza que la misma belleza. Cuando tú tienes mucha confianza y sientes que te puedes comer el mundo, realmente lo puedes hacer, porque tú a veces ves en la calle una persona que tiene tanta confianza que dice, es muy bello, es muy bella, o sea, porque la confianza también hace mucho. Entonces trabajemos en ese amor, en decirnos cosas bonitas también a nosotros mismos. Diga, ¿hace cuánto usted no se dice algo bonito de usted mismo? Hágalo también, creo que ese ejercicio también ayuda mucho. Y todos tenemos luces y sombras, pero sigamos reforzando las luces que hay en las almas de todos y pues así será el mundo más bonito. Esas son las conclusiones que yo tengo hoy sobre este monstruo muy extraño y quiero saber a qué conclusiones llegó Quero hoy.
Me encantan tus conclusiones. Creo que una conclusión es que sí, total, lo que dices, nos hablemos bonito y le hablemos bonito a los demás, podamos decirles mejor las cosas positivas que las cosas negativas y que si tenemos opiniones mejor nos las guardemos, porque no siempre a los otros les interesa saber la opinión. Que si, por ejemplo, tenemos algo que decir y se puede cambiar en 5 segundos o 5 minutos, lo digamos y si no, mejor nos quedemos callados. Que seamos empáticos. Yo creo que la empatía es un trabajo que debemos tener a diario y entender que todas las personas no tienen las mismas capacidades, la misma contextura, el mismo poder adquisitivo, que seamos empáticos y que de pronto dejemos de obviar cosas porque de pronto el otro está pasando por otras circunstancias. Que si queremos arreglar algo para sentirnos mejor con nosotros mismos, lo hagamos siempre y cuando tomemos la mejor decisión, entendiendo los pros y los contras de hacer eso, pues. Y que obviamente busquemos siempre a un profesional para hacerlas, porque en casa y con tutoriales de YouTube no lo recomiendo. Y ya, eso es.
Me encanta el tip final. Y pues, realmente a veces es cierto. Diana, ¿qué conclusiones llegas?
Bueno, ¿a qué conclusiones llego? Pues es uno de los monstruos más malucos porque está muy de la mano con el monstruo de la autoestima, que también ya hablamos hace un tiempito. Y es duro, no va a ser fácil de enfrentar, pero es necesario. Pilas, cuando nos miremos al espejo, no tengamos miedo de mirarnos a los ojos y reconocer lo que hay ahí. Ese es el primer paso para uno, reconocerse, aceptarse, amarse y por último, entre comillas, empezar a cambiar y a construir eso que queremos ser. No está mal decir, oye, ¿sabes qué? Es que no me gusta, no sé, el gordito de aquí, voy a mejorarlo, voy a hacer algo por eso. Pero cambiemos por nosotros mismos, iniciativa propia y para sentirnos bien nosotros. Que el vecino me dijo que, ay, debería ponerme un implante aquí en la frente para verme sexy. De malas que se lo ponga él a la mamá, porque su merced no tiene que hacer lo que los demás le digan. Otra cosa, y creo que eso no tiene discusión, no opinemos del cuerpo de los demás. Fin. Nadie tiene la autoridad moral para decir usted, su cuerpo es bonito, feo, gordo, grande. Usted no sabe qué está pasando la otra persona. Créame, el otro ya lo sabe. No hay necesidad de que se lo recuerde. Hagamos caso a la campaña del día de hoy que está hermosa. Digámosle, no solamente a los demás, sino a nosotros mismos. Algo bonito. Cada vez que quiera decir alguna cosa horrible, muérdase la lengua y diga algo bonito en cambio. Criticar es inherente al ser humano. Todos criticamos. Pero no todo lo que pensamos se tiene que volver verbo y eso es importante. Si usted en su cabeza piensa como, oye, de pronto si se cambiara, no sé, el color de pelo se vería mejor, pero usted no tiene por qué decírselo. Sí, es su opinión, pero a esa persona no le importa. Ella es feliz así y hay que dejar vivir. Tengamos cuidado con lo que decimos y recuerden que la empatía, la honestidad sin empatía es pura crueldad. Esa gente que dice, ay, es que yo soy muy directo y digo todo. No, señor, usted es un hijo de puta que va lastimando a la gente simplemente por creerse el chacho. Así que pilas con eso, sean bonitos, ámense, tóquense, abrácense, porque así somos hermosos. Recuerden que no es feo bonito, sino diferente.
Ay, qué lindo, me encantan. Salieron conclusiones muy hermosas de este capítulo. Espero ustedes hayan sacado las suyas. Si quieren compartirlas en nuestras redes sociales, las esperamos ahí en @monstruosbajolacama. Pero este podcast no llega al final porque todos tendremos un minuto bajo las sábanas.
En un minuto bajo las sábanas
pueden pasar muchas cosas. Hey, un minuto bajo las sábanas, me encanta este espacio donde vamos a recomendarle a nuestros oyentes muchas cosas chéveres y todos vamos a tener un espacio para un minuto recomendar lo que vamos a ver que trajeron los que están hoy en esta cama. Así que quiero que hoy empiece Tian porque hace mucho no empieza, seguirá Quero y finalizaré yo con mi recomendado. Entonces, ¿listo?
Sí, señor, muy listo.
En 3, 2, tu minuto bajo las sábanas inicia ya.
Claro que sí, buenísimo. Hoy les vengo a recomendar un podcast de un vecino, literal es vecino, que se llama Cosas que Pasan. Lo encuentran en Spotify, Deezer y Google Podcast. Y Apple Podcast, creo. Cosas que Pasan. Lo hace un chico muy talentoso que es comunicador social, si mal no recuerdo, que se llama Chris Homan. Y les leo la descripción rápidamente de su podcast. Es un momento de dejar la rutina, de reír, de pasarla bien con Cosas que Pasan. Lo pueden escuchar después de pelear con el jefe un día pesado en la U o en la oficina mientras procrastinan para fingir que trabajan. Es un podcast súper ligero, súper bacano. Es una charla entre cuatro amigos que está bien divertida sobre temas muy, muy diarios, muy cotidianos, y créanme que se van a pasar un muy buen rato, son capítulos muy corticos, así que es muy digerible. Entonces, súper recomendado, Cosas que Pasan, opiniones diversas, está muy divertido, es cortico, lo encuentran en todo lado, así que no tienen por qué no escucharlo. Cosas que Pasan.
¡Wow! Increíble, 58 segundos, muy bien.
Se logró.
Quero, ¿lista para tu minuto bajo las sábanas?
Lista.
Listo, en 3, 2, adelante.
Bueno, yo les vengo a recomendar tres libros. Uno es de Amalia Andrade, se llama Lo que piensas cuando te comes las uñas. Es súper chévere, es para personas que sufren de ansiedad, que sufren como de muchos miedos. Es muy interesante, te diviertes, tienes cosas para llenar, en fin, es muy chévere. Otro que se llama Cuando cambias el amor de tu vida por otro amor otro o por otra vida. Es muy interesante, también es de Amalia Andrade, muy bueno. Y el tercero es La historia de la belleza de Umberto Eco. Es como una enciclopedia, es grandísimo. Es muy interesante porque ahí tú entiendes cómo viene la idea de belleza y de lo que es bello o no en la historia. Es muy interesante y ya.
¡Wow! ¡Buenísimo! ¡Qué juicio! Me encanta, 50 segundos, tengo 10 de más. No, mentiras. Yo estoy listo cuando quieras, así que tú me dirás.
Claro que sí, empiezas en 3, 2, ya.
Y si usted está buscando dónde perforarse en Bogotá, yo les cuento que pueden ir con Liz, una querida amiga mía que perfora ya hace un tiempo. La encuentran en Instagram como liz.inket. Ella está ahorita en un estudio que se llama Altagama Tattoo Collective, y en la dirección del estudio, por si quieren ir, es la carrera 80A, número 24D11, pero les dejo su WhatsApp, el 311-553-5542, y le repito su arroba en Instagram, liz.inket. Ella es la que me ha hecho todas mis perforaciones, tiene una mano increíble, no se le va a enconar, además es especialista de toda confianza, y yo sé que a veces uno quiere perforar, no sabe con quién. Entonces vaya con liz.inket, es una muy buena amiga mía, lo que les digo, me ha hecho mis perforaciones súper recomendadas, baratas y en Bogotá, así que vayan con Liz.
Buenísimo, mejor dicho, 57 segundos ahí pegando en el palo, como dirían los heterosexuales. Muy buenos recomendados, amé esos libros, de verdad que Lo que piensas cuando te comes las uñas. Si usted es ansioso y dice, sí, señor, tiene que leerlo. Está buenísimo, y La historia de la belleza, muy, muy recomendable. Buenísimo para que se vayan a perforar si son miedosos así de las agujas y la sangre como yo. Vayan con la amiga de Vulcano, ahí está, los recomendados. Muchas gracias. Nos vamos, antes de despedir el programa, que es la parte triste, vamos a darle un espacio a nuestra queridísima invitada para que nos cuente dónde la encontramos, dónde encontramos su estudio, su peluquería, mejor dicho, todo de ti hasta promoción, porque queremos llegar a ti, que los oyentes vayan, te visiten, te den mucho amor en tus redes, así que...
Redes sociales, porque yo también estoy que me hago algo. quiero saber.
Me encanta, con mucho gusto. Bueno, mis redes sociales en todo lado me encuentran como Quero Pigments. Quero Pigments es la persona, o sea, yo. Ah. Y el local de color y la peluquería como tal se llama Quero Peluquero. Bueno, pues yo soy especialista en color. Pueden como llegar a mí para cualquier tipo de procedimiento de color, corte y maquillaje. Estoy ubicada en Cedritos, en la 154 con 16C22. Todo es a puerta cerrada y es con cita previa. El WhatsApp es 314-233-0253. Es muy chévere, es un espacio muy cool, es muy cómodo para todas las personas, pues es un oasis en medio de una ciudad tan gris como Bogotá. Es gay friendly. Es un espacio seguro para absolutamente todos. Están completamente invitados y, como dicen las propagandas graciosas, atendido por su propietaria.
Dígale a la mamá, diga al caballero que zapatico busca, pregunte por lo que me está exhibiendo.
Diga, diga.
¿Qué fue eso? Buenísimo, muchas gracias. De verdad que ya saben cómo encontrarla y darle mucho amor a sus redes y contactarla para que puedan hacerse todas esas cosas que se han querido hacer pero no se animaban para llegar a convertirse en esa mejor versión de ustedes mismos. Así que súper pendientes de Quero y sus redes. Y nos vamos a la parte no tan chévere del programa, que es donde le agradecemos a nuestra invitada por estar acá. De verdad que ha sido una maravillosa casualidad. Uno, conocerte, y dos, poderte tener en la cama con nosotros. Ha sido increíble, qué gustazo. Y esperamos que te hayas divertido, tanto como nosotros, tenerte aquí y que vuelvas muy pronto, claramente.
Me encanta, muchas gracias, Etian, mucho gusto, Fabián, mucho gusto, de verdad, muy divertido, muy chévere, todo, invítenme más seguido, echamos chisme, grandes saludos a todas las personas que están escuchando este podcast, espero que les guste un montón, que les pueda ayudar en tu situación diarias o pues que al menos se puedan parchar chévere con nosotros como lo hicimos hoy. Un abracito muy grande para todos y nada, que siga creciendo este proyecto.
¡Uy, muchas
gracias! ¡Qué lindo! Amén, así sea. Obviamente quiero agradecer a Vulcano por siempre estar en esta cama tan presto, tan bonito y tan peludo con todos ustedes, por supuesto. Y gracias a ustedes por estar siempre pendientes, por escuchar, por aguantarnos cuando a veces nos vamos y nos desaparecemos. Quiero decirles algo de las redes sociales, que para que estén súper pendientes, porque vamos a empezar a mover mucho más las redes para que ustedes participen y vamos a hacer unas dinámicas bien, 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 qué hermosas. Pero, Vulcano, ¿dónde es que nos pueden encontrar?
Búsquenos principalmente en Instagram, en @monstruosbajolacama, ahí estamos, ahí está todo nuestro contenido, el fragmento de los videos, por favor, es importante, y comparta este capítulo cuando usted lo escuche, compártalo en su historia de Instagram, etiquétenos a nosotros, eso nos ayuda mucho, comente los posts de los videos, eso también nos sirve demasiado. A Tian lo puede seguir en @bastianoso con doble S al final, a mí me puede seguir como @vulcanoed, cuenta el podcast @monstruosbajolacama y recuerden que también tenemos un canal de YouTube, Tian.
Claro que sí, nos encuentran como MBLC en YouTube, si ustedes escriben Monstruos Bajo la Cama no va a salir, entonces MBLC en YouTube, y recuerde los pasos súper sencillos para que no se pierda ningún capítulo en esta plataforma, que es suscribirse al canal, darle like, comentar y darle click a la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos capítulo y no tengan ninguna excusa. Lo puede escuchar en todo lado, haciendo lo que esté haciendo.
Y si no lo va a escuchar, déle play, déjelo ahí en mute y vaya a almorzar.
Sí, eso. Pongan todos sus dispositivos al mismo tiempo y eso nos ayuda mucho.
Eso. Déle play, no lo escuche, está bien. Déjelo ahí sonando.
Bueno, qué fuerte.
En serio, nos sirve mucho que comenten, que compartan, y muchísimas gracias por seguir creyendo en este proyecto que, bueno, esperamos que siga evolucionando y esperamos con su apoyo poder traerles cosas más chéveres y más interesantes.
Claro que sí, muy pronto muchas, muchas sorpresas, pero en serio, súper pendientes de las redes sociales porque vamos a empezar a moverlos más y ustedes van a ser los que pues tengan la batuta en los diferentes temas, así que muy, pero muy pendientes. Nada, nos escuchamos la siguiente semana con otro monstruo, otro invitado, más fobias, más datos curiosos, nos vamos a reír un chingo, usted no se lo pierda, cuídense mucho. Ámese mucho, siéntase bonito como usted sea. El que le diga feo, sáquele un espejo y le dice, si usted es más bonito que yo, le recibo el consejo, pero como su consejo no es tequila, no me lo voy a tomar. Cuídense mucho y nos escuchamos la siguiente semana. Chao.
¿Y tú a qué le tienes miedo? Chao.